Entramos ya en la primera cuestión. Nos acercamos ahora al comportamiento del sector inmobiliario español. María Sotelo conversa sobre este tema con el profesor Pablo de Diego.
Muy buenos días. Se está celebrando en Madrid el Salón Inmobiliario, un sector cuyas inversiones a nivel mundial en el año 2005 se ha incrementado en un 21% con respecto al año anterior. Norteamérica sigue siendo el principal destino de inversión, mientras que la región Asia-Pacífico es la que ha registrado el mayor crecimiento del volumen de transacción interanual. Es decir, la bonanza del sector inmobiliario se traduce a nivel mundial. Con respecto a España, algunos estudios aseguran que si bien la burbuja inmobiliaria no se va a romper, ya que esto haría tambalearse a toda la economía española, sin embargo, las previsiones empeoran, ya que debido al descenso del consumo privado y al aumento de los tipos de interés, se provocará que el aterrizaje de los precios sea más brusco de lo esperado. Pero eso ocurrirá a partir del año que viene, según los estudios, ya que el precio de la vivienda en el año 2006 solo ralentizaría su crecimiento. Hoy hablaremos con Pablo de Diego Ángeles, titular de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días.
Pablo, hoy vamos a hablar del sector inmobiliario. Creo que además usted participa en un máster relacionado con el sector.
Sí, hay un máster previsto todavía, no en funcionamiento, pero sí, tenemos dos cursos de enseñanza no reglada, de unos cursos de desarrollo profesional justamente sobre gestión inmobiliaria y gestión de cooperativas inmobiliarias. Efectivamente, soy profesor de ambos cursos.
Pablo, ¿está usted de acuerdo con estas previsiones ofrecidas en la presentación?
En lo básico, sí. Efectivamente, ahí se da toda esta fenomenología que tú has descrito. Entonces, pues en principio, efectivamente, ha habido un crecimiento importante a nivel mundial. Y bueno, por lo que respecta a España, pues efectivamente hay unas ciertas incógnitas. Ya todo el mundo está más o menos de acuerdo en que efectivamente hay una tendencia a un frenazo. No se sabe exactamente la brusquedad del frenazo, pero sí es evidente que ya se dan síntomas de agotamiento en algunos lugares y en principio efectivamente existe una cierta detención y con la previsión de que los tipos de interés repunten. De hecho, eso se puede ver en este momento. Los tipos de interés a un año pues están en el entorno de medio punto o seis décimas más altos que hace un mes o dos meses. Es decir, que ya se ve, lógicamente, en el horizonte cercano un repunte de los tipos de interés y eso traerá lógicas consecuencias sobre el mercado inmobiliario. Entonces, en ese sentido, lógicamente, si no de abaratar, que siempre es difícil, pero sí, por supuesto, de ralentizar o frenar los precios de forma pronunciada. Sí.
Me da miedo hacerle la pregunta a nuestro programa, porque parece obvia, es hablar de burbuja inmobiliaria. Parece que está manido el término. ¿Existe burbuja inmobiliaria?
El año pasado, justamente en el curso de enseñanza abierta del que antes hablaba, un grupo de expertos, gente procedente del Banco de España, de las asociaciones principales de carácter empresarial, de constructores, de gestores inmobiliarios, incluso de la materia de la intermediación inmobiliaria, es decir, todos administradores de fincas, etcétera, todo un grupo de personas especializadas en el tema, llegaban a la conclusión de que podría haber una cierta sobrevaloración, es decir, que algunos estimaban, los más pesimistas, en el entorno de un 18, un 20% de sobrevaloración de la vivienda. Pero no una burbuja. La burbuja es algo que siempre amenaza con romperse, es decir, se rompe una burbuja física, se rompe simplemente con que la toquemos. Aquí, pues, que decir, con cualquier factor de volatilidad que pudiera influir sobre la burbuja, aparentemente habría un derrumbe. Esto aquí no lo vemos, o los expertos no lo ven tan probable por un hecho incontrovertible, como es que solo una parte del entorno del 30-35% del sector inmobiliario, es decir, de los bienes inmobiliarios, mejor dicho, de los bienes inmobiliarios, realmente tienen una carga hipotecaria, es decir, que dependen, por tanto, del recurso al crédito para su pago. El otro 60-70% está libre de cargas, lo cual quiere decir que la hipotética burbuja de la que siempre se habla cuando hay un cierto alarmismo, como ocurrió en Japón en los años 90, etcétera, donde sí se reducen dramáticamente los precios por un pinchazo en la burbuja, que además repercute sobre las entidades financieras que habían prestado grandes cantidades de dinero sobre bienes inmuebles sobrevalorados, aquí parece poco probable, insisto, porque un 70% de los bienes están libres de cargas hipotecarias. Entonces, pues yo creo que eso limita bastante la posibilidad de burbuja. Cierta sobrevaloración sí, burbuja yo diría que no.
Bien, usted ha hablado de cierta sobrevaloración, ha hablado de ralentización de los precios. Entonces, no podemos hablar de que se pueda prever una caída de precios en el sector, y de ser así, ¿cómo la cuantificaría? ¿Qué tienen que ver los tipos de interés en ello?
Bueno, empezando por el final, es decir, los tipos de interés sin duda ninguna restringirán el acceso al crédito. Eso quiere decir que se encarecerá el dinero y no será tan fácil acceder a los préstamos. Eso evidentemente provoca restricciones en la oferta, es decir, la oferta de pisos lógicamente tendrá que estar condicionada por esa demanda, es decir, si la gente no puede acceder, los pisos tenderán, si no a abaratarse de forma contundente, sí por lo menos a ralentizarse o ofertarse a unos precios más asequibles. La hipótesis que se barajaba hasta hace relativamente poco tiempo, es decir, bueno, no va a pasar nada porque aunque los tipos suban un poco, aumentarán los plazos. De hecho, hay entidades financieras que ofrecen créditos a 50 años ya en el mercado. Esto sí es cierto que, bueno, el Banco de España está combatiendo un poco, o por lo menos sí advirtiendo que esto lógicamente puede traer algún tipo de peligro o serias restricciones, lógicamente, a la demanda y oferta del sector inmobiliario, a la demanda y oferta de créditos. Entonces, bueno, yo creo que los tipos de interés van a influir en ese sentido. La cuantificación es complicado realizarla. Yo apostaría por una detención de los precios, es decir, posiblemente una cierta ralentización en el crecimiento hasta el punto que lleguen, a lo mejor tal vez a equipararse con el diferencial de inflación e incluso con algo menos. Si, por poner una hipótesis, con un diferencial de inflación de un 3,5% un 4% anual, que es en el entorno en el que nos movemos en este momento, si los precios no suben durante 2 años, por poner un ejemplo, entonces el descenso en términos reales, no en términos nominales, sino en términos reales, sería de un 7, un 8%. Por tanto, sí habría una bajada, aunque no tan aparente. Simplemente lo que ha habido es una detención de los precios, y los precios llegan al 0%, evidentemente, es decir, de subida, un 0% de subida, durante 2 años la inflación acumulada equivaldría, lógicamente, a una pequeña bajada.
¿Esto cómo podría dañar nuestra economía, la economía española?
Bueno, yo creo que, en la línea de lo que hablábamos antes, donde podría haber un impacto mayor sería, entiendo yo, en dos lugares. Por un lado, efectivamente, para el acceso a la vivienda, el encarecimiento del acceso a la vivienda implica que se tiene que renunciar. Vivir, tenemos que vivir en algún sitio. Se tendrá que renunciar a una cierta parte del consumo. Entonces, a lo mejor otros bienes de consumo duradero, como coches, como otros bienes de consumo, pueden sufrir, lógicamente, alguna caída. Por supuesto, la propia vivienda. Entonces, pues por ahí habría a lo mejor algún descenso, entiendo yo, de demanda de determinados bienes. Y por otro lado, entiendo que el sector financiero, pues lógicamente, sufriría algún tipo la sensibilidad del sector financiero, insisto, no demasiado elevada, puesto que el riesgo hipotecario no es tan grande, pero sí, lógicamente, al haber una cierta, el crecimiento sostenido del crédito hipotecario se detendría, y por tanto, pues las cuentas de resultados del sector financiero, pues por lo menos en esa vía, pues tenderían a reducirse. Entonces, bueno, pues lógicamente también el motor de la economía, que suponen los bancos, tendrían una cierta, yo diría que detención, o por lo menos no tanta alegría, es decir, no, el momento expansivo puede ser menor, o el periodo expansivo, lógicamente, menos alegre, menos contundente como lo ha sido hasta la fecha.
Pablo, desde 1999 la vivienda ha subido una burrada indiscutiblemente en España, se sitúa en torno al 200%. ¿Hasta qué punto se podría perder la apreciación de la vivienda?
Bueno, yo en la línea de lo que decíamos antes, yo pienso que, bueno, aquí ya ha ocurrido algo similar, es decir, probablemente entre el 91 y el 97 la vivienda baja en términos reales en el entorno del 20%, es decir, bueno, y no fuimos, es decir, no no fuimos tan conscientes de ello. Es decir, si desde el 86 al 91 sube una barbaridad la vivienda, que todos lo recordamos también, del entorno del 100 o 150%, no, 200, ya no recuerdo, pero del 91 al 97 en términos reales baja un 20%. La realidad es que no ocurrió nada. Hubo un periodo, sí, recesivo bastante fuerte con, bueno, una carga importante, sobre todo el mercado de trabajo, la oferta de trabajo, el desempleo aumentó sensiblemente, pero bueno, luego España y otros países consiguieron remontar esa crisis. En ese sentido, yo creo que la depreciación, pues, es decir, en último término podría ser de este entorno, y en realidad esa depreciación real fue, como digo, más una subida cero en los precios contenidos más que una bajada real. Como había un diferencial de inflación en términos reales, la vivienda se abarató un 20%. Yo diría que el límite, o sea, el punto más bajo de inflexión podría ser ese. Pero en todo este proceso hay incógnitas, de forma que no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, la presión demográfica que pueden suponer el millón y millón largo de inmigrantes que han regularizado su situación y que, por tanto, acceden a contratos de trabajo, a créditos, a una situación financiera un poco más desahogada o con más posibilidades de obtener dinero a crédito, pueden obtener también, es decir, pueden ser un elemento dinamizador de la oferta y la demanda inmobiliaria, con lo cual, es decir, esta perspectiva pesimista tiene también sus luces, no solo son sombras, hay alguna luz, es decir, que tampoco hay que ser catastrofista. Yo pienso que el proceso, hay un proceso lógico de detención de precios, y eso ya se notaba, por ejemplo, en lugares de hace un año, que en algunos lugares de Madrid los precios están, el crecimiento de los precios está en torno al 0%, incluso bajadas ligeras del 3, 4, 5%. Eso no ha ocurrido en otras partes de España. En otras partes de España, en cambio, está todavía creciendo y llegará a un punto de estancamiento. Yo entiendo que habrá de todo, pero bueno, en general no, yo creo que no hay alarmismo, puesto que esa detención, esa depreciación no será tan significativa.
Nuestro tiempo de radio ha terminado, pero sin duda volveremos a hablar del sector que a todos nos tiene pillados con una hipoteca, con la decisión de comprar una casa, ya sea primera vivienda, segunda vivienda. Muchísimas gracias por haber contado con usted.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Y, como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.